Segunda de Pedro, capítulo 1. Pedro aquí, en esta carta, va a decir, yo les voy a decir algo que ya se los he dicho. Yo sé que ustedes ya lo saben, pero necesitan escucharlo otra vez. El mensaje del Evangelio necesitamos escucharlo una y otra vez. Ciertamente nosotros necesitamos que el Espíritu Santo nos esté hablando nuevas cosas a nuestro corazón, pero les digo, aquí el mismo Pedro nos va a decir, no hay nueva revelación. Una vez terminado el canon del Nuevo Testamento, no hay nuevas revelaciones. Hay gente que les gusta andar buscando el nuevo mover del Espíritu, entre comillas, en dónde está pasando la nueva cosa que me va a emocionar. Y salen cada doctrina rarísima de este tipo de búsquedas que, como dice la palabra de Dios, desafortunadamente habrá gente que en los postreros días se cansarán de escuchar la sana doctrina y tendrán comenzón de oír y van a andar buscándose y levantándose para sí mismos maestros que les hablen de acuerdo a sus propias concupiscencias, de acuerdo a sus propios deseos carnales. Entonces, en Primera de Pedro, capítulo 1, debo decir que esta carta, el mismo apóstol Pedro va a hablar que la escritura es inspirada por el Espíritu Santo, ha sido debatida como que el autor no ha sido Pedro. Yo sé que mucha de la alta crítica ha debatido muchos de los libros y han debatido a todos los libros, pero este es un libro muy atacado porque no tiene el mismo estilo que tiene la primera de Pedro. Pero la primera de Pedro, Pedro mismo dice, por conducto de Silvano o de Silas, estoy escribiendo esta carta. O sea que el estilo que está escribiendo la persona es el estilo de Silas. Y aquí seguramente Pedro no tenía a Silas al lado para escribir, o lo escribió él mismo, y el estilo es un poco diferente. Pero lo que habla esta segunda carta de Pedro es impresionantísimo. Son las últimas palabras de Pedro. Se calcula que escribió esta carta en el año 64 después de Cristo, que fue el mismo año que fue ejecutado por Nerón. Tremendo. Entonces Pedro nos está hablando de su corazón y nos dice aquí, yo ya sé, el Señor me reveló que voy a partir pronto. Así que les estoy diciendo estas mis últimas palabras porque son realmente importantísimas para ustedes. Qué importante es escuchar las últimas palabras de cualquier persona, ¿no? Cuando ya sabemos que está en el lecho de la muerte. Pero cuánto más de un cristiano y cuánto más de un hombre como Pedro, que fue clave, fue punta de lanza en el ministerio de la iglesia. Era el consentido del Señor. Fue aquel que el Señor lo tomó aparte y le dijo, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro fue el que primero empezó a predicar la palabra y se convirtieron miles de personas. Y después fue también el primero que el Señor utilizó para empezar a predicar la palabra entre los gentiles, porque antes solamente el Evangelio se anunciaba a los judíos. No era el Papa Pedro, desafortunadamente, como algunos lo quieren poner, pero sí era una persona importante y tiene mucho que decirnos en este momento. Entonces comienza su carta diciendo, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. El saludo de Pedro, Pedro se pone como esclavo y apóstol. La palabra siervo, doulos, que significa esclavo por voluntad propia, y apóstol de Jesucristo, no se pone por encima de nadie más. Pero ¿a quién está escribiendo? Pues a todos nosotros, a los que hemos alcanzado gracia por la justicia de nuestro Señor Jesucristo y hemos alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y fíjense lo que dice el versículo 2, gracia y paz sean multiplicadas. Bueno, este era el tipo de saludo que entre los cristianos existía. Gracia, así se saludaban los griegos, se decían gracia para saludarse, y pues sabemos que los judíos decían shalom, paz, que también el apóstol Pablo lo utiliza. Dice, o sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Pedro nos va a hablar mucho acerca del conocimiento de Dios. Dios mismo dice en el Antiguo Testamento, no quiero sacrificios, no quiero ofrendas, no quiero holocaustos, lo que quiero es que me conozcan a mí. La gente que no se acerca a Dios, cuando estamos nosotros dando un mensaje evangelístico, me pasa muchas veces que estoy tal vez dando un concierto y en el concierto empiezo a dar un mensaje evangelístico. En cuanto la gente escucha que se trata de Cristo, muchos se levantan y se van. ¿Por qué se van? Porque creen que les vamos a hablar de un Dios que no les va a gustar, de un Dios aburrido, De un Dios que tal vez quiere que yo ande con la cara larga, golpeándome el pecho. Tal vez me va a pedir que camine de rodillas. Me va a pedir que haga penitencia. Me va a llamar de una vida divertida que tengo, de gozo y de diversión, a una vida aburrida de claustro y quién sabe de qué, de lúgubre. Yo no quiero ese Dios. Predícame de eso cuando ya esté viejito, cuando me esté muriendo, para no irme al infierno. Porque no conocen a Dios. Porque no conocen que Cristo ha dicho, yo he venido para que tengan vida y tengan una vida abundante. Yo he venido para que el gozo de ustedes sea completo. Yo he venido para hacerles descansar. El que tenga hambre, venga y coma. El que tenga sed, beba del agua de la vida y no tendrá sed jamás. El Señor ha venido a darnos vida abundante, riquezas espirituales y materiales que nosotros no tenemos idea. Porque somos herederos, como dice la palabra de Dios, de todas las cosas. Entonces dice aquí que nos sean multiplicados en el conocimiento de Dios. Cuando conocemos a este Dios de amor y de misericordia, le amamos. Por eso dice también Juan, el que no ama a su hermano no conoce a Dios. El que no tiene amor en su corazón no le conoce. Porque si le conociera, estaría totalmente agradecido. Nosotros ahora acabamos de cantar unos cantos de agradecimiento del amor de Dios, de la fidelidad de Dios, al ver que Él pagó el precio por nuestro pecado y que nos tiene una herencia increíble. Y cuando estemos de aquel lado de la eternidad, los que hemos recibido a Cristo Jesús, vamos a ver todo aquello que el Señor nos tenía preparado desde antes de la fundación del mundo. Y vamos a ver el pago desde la cruz y la salvación tan tremenda que la vamos a ver ahí. Porque aquí, cuando nosotros llegamos a Cristo Jesús y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, pues sí, hay un cambio en nuestra vida, pero no vemos en sí la gloria, quiero decir, como está de aquel lado de la eternidad. Donde aquellos que ya han pasado y están en la presencia de Dios están dándose cuenta que la situación es en serio, que la situación es en serio. Entonces continúa diciendo en el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por el poder de Dios, mediante el conocimiento, nuevamente utiliza la palabra conocimiento, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, de estas cosas que nos han sido dadas, nos ha dado también preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. O sea, el Señor nos ha dado muchas promesas, y saben, es muy bueno de repente hacer un estudio, se los dejo como tarea, y empiecen a leer en la Biblia todas las promesas que el Señor nos ha dado. Si quieren, solamente lean el Nuevo Testamento, si no se van a abrumar demasiado, porque hay muchas promesas en el Antiguo Testamento también, pero tan solo lean las promesas que tenemos de parte de Dios en el Nuevo Testamento y escríbanlas en un librito y se van a dar cuenta que son grandísimas y poderosas y tremendas promesas que nos han sido dadas por parte de Dios y por medio de estas cosas que hemos recibido de Él. Y dice, y es para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nosotros no podíamos vivir vidas santas. Era imposible para nosotros vivir vidas santas. ¿Por qué? Porque éramos hombres, como el Señor le dijo a Nicodemo. Nicodemo, por muy bien que tú te quieras portar, tus buenas obras no llegan delante de Dios como cosas aceptables. ¿Por qué, Nicodemo? Porque lo que es nacido de la carne es carne. Tus buenas obras, Nicodemo, si has leído Isaías, vas a darte cuenta que tus buenas obras son trapos sucios, trapos mugrientos y contaminados delante de Dios. Así que por muy bien que te quieras portar, porque como fariseo se dedicaba a portarse bien, se dedicaba a guardar la ley, por muy buenas obras que hagas en la carne, son porquería delante de Dios, no son aceptadas. Pero ahora tenemos esta naturaleza divina, dice, ahora el Señor nos ha dado una nueva naturaleza. Miren, está un poquito confuso como lo estamos leyendo, quiero leérselos de la Nueva Versión Internacional, los primeros versículos del 3 al 4. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir literalmente como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Nosotros ya tenemos parte de la naturaleza divina. Y la palabra que aquí dice es que el Señor no solamente nos ha dado un pedacito, sino que nos ha cambiado, nos ha hecho nacer de nuevo. Somos nuevas criaturas delante de Dios. Me gusta mucho el ejemplo ese que a veces pongo de... Tengo un amigo que adoptó una hija antes de nacer, y la hija nació pareciéndose por situaciones de coincidencia al papá y a la mamá adoptivos. Los que no saben que es adoptada creen que es hija natural, porque tiene las costumbres de la familia y se parece a ellos. Pero si le sacan la sangre, analizan el ADN y lo comparan con el padre, va a decir, no tiene la misma naturaleza del padre, no es hija auténtica. Nosotros hemos sido hijos adoptados de parte de Dios, porque el unigénito Hijo de Dios sabemos que es Cristo Jesús. Pero el Señor no se ha quedado ahí dejándonos adoptados y como de segunda categoría, sino una vez que ya hemos venido a ser parte de su familia, nos hace nacer de nuevo por la fe. Y nacemos efectivamente, y si nos llegan a sacar el ADN espiritual, van a decir, es la misma naturaleza del Padre. El mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos es el mismo Espíritu que vive en nosotros. Y por eso, mis amados, podemos vivir como Dios manda. Antes no podíamos. Eso es lo que Pedro nos está diciendo aquí. Hemos recibido de parte de Dios grandísimas cosas, promesas innumerables, grandísimas. Por la potencia de Dios, por su gracia, porque se le antojó. Nos ha regalado estas promesas, pero también nos ha hecho participantes de la naturaleza divina para que huyamos nosotros de la corrupción que hay en el mundo. Ahora aquí Pedro se va a dedicar a darnos una escalera de acciones que nosotros tenemos que tener. Déjenme decir esto, es bien importante. Hay gente que cree que solamente yo llego delante del Señor y le digo, te recibo como mi Señor y mi Salvador, y ¡ting! El Señor me toca con una varita mágica y ya estoy salvo, estoy sellado, se acabó, no tengo ninguna responsabilidad. La Biblia no dice eso. El Señor dice, esfuérzate a entrar por la puerta estrecha. Agoniza. ¿Y qué tal si no agonizo? ¿Y qué tal si no me esfuerzo? ¿En dónde me quedo? Hay gente que dice, bueno, tu salvación no la vas a perder. ¿Será? Vas a arriesgar tu futuro para vivir una vida mediocre porque crees que la obediencia es opcional. Vas a ver lo que dice Pedro aquí en este momento. Es realmente impresionante y potente lo que nos va a decir aquí Pedro. Entonces, por estas cosas que tenemos y por cuanto se nos dice que debemos huir de la corrupción del mundo a causa de los deseos carnales que nosotros tenemos, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vosotros también, dice el versículo 5, poniendo toda diligencia, o sea, todo el esfuerzo por esto mismo que acabamos de hablar, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Ahora, me voy a concentrar en esto porque está realmente potente lo que está diciendo. Ya tienes fe. ¡Qué bueno! Ya has creído que Cristo es el Hijo de Dios. Le has recibido como Salvador. Ahora, por esto mismo, por cuanto tienes esas promesas de parte de Dios, por cuanto tienes la naturaleza divina viviendo en ti, déjame decirte que el hecho de que tienes el Espíritu Santo morando en tu vida, no es automático que te vas a portar bien. Repito, no por el hecho de que tienes el Espíritu Santo en tu vida, automáticamente te vas a portar bien. Tú tienes la opción de pecar todavía. Aunque seas un buen árbol, porque el Señor ha puesto su espíritu en ti, tú puedes hacerte un mal árbol. Aunque el Señor haya sembrado su semilla en buena tierra, tú puedes dejar que esa tierra le empiecen a crecer espinos y le empiecen a salir, a tener piedras. ¿Y qué es lo que va a suceder? Pues si tienes piedras, las aflicciones de la gente, los ataques de la gente, la crítica de tu familia va a hacer que la semilla que fue plantada en tu corazón se haga infructuosa y no vas a tener fruto. Puedes decir, bueno, pues sí, no, ni modo, entonces soy un árbol sin fruto. Igual así entro en el reino de los cielos. Cuidado con ese tipo de razonamiento. Cuidado. Porque si no, entonces el Señor no hubiera dicho, esfuérzate y agoniza a entrar por la puerta estrecha, porque muchos querrán entrar y no podrán. Ahora, ¿Qué tal entonces si salen espinos? Que quiere decir que sí, se sembró la semilla, empezó a echar raíz, pero de repente los cuidados de esta vida, las riquezas del mundo, los placeres que hay alrededor, el mundo mismo me distrae y ya no hay fruto en mí. Entonces dice aquí Pedro, no. Tienes tu fe, ahora hay que trabajarla. Hay que trabajarla, dice, añádele a tu fe virtud. ¿Qué quiere decir virtud? Quiere decir, añádele acción. Lo que nos dijo también Santiago. ¿Tienes fe? ¡Qué bueno! ¿Crees que Dios es uno? ¡Qué bueno! Los demonios también creen y tiemblan. El puro hecho de creer que Cristo es el Hijo de Dios no te saca del mismo salón de clases de los demonios, porque todavía estás allí. Por gente que cree que eso es lo único que tiene que hacer. Yo creo que Cristo es el Hijo de Dios. Pues sí, los demonios lo confesaban. Tú eres el Hijo del Altísimo. Eso no les ayuda mucho, porque son enemigos de Dios. Así que dice Santiago, si tú tienes fe, muéstrala. Quiero ver en tus hechos que realmente eres un buen árbol. Quiero ver que te estén colgando buenos frutos, porque mi Señor me dijo que por sus frutos se conoce el árbol. Porque un árbol bueno no produce frutos malos, y un árbol malo no produce frutos buenos. Entonces, me voy a dar cuenta de qué tipo de árbol soy yo, si realmente tengo fe. Si he creído que Cristo es el Hijo de Dios, si le creo a Él, si creo que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida, pues yo si creo que es el camino no voy a andar desvariando porque Él es el camino, yo no quiero andar perdido. Si creo que es la verdad, pues no voy a andar viviendo en la mentira, ¿para qué me engaño? Y si creo que es la vida, pues nadie quiere la muerte, así que voy a andar allí. De otra manera, no tengo fe. Entonces dice aquí, tienes fe, has creído que el Cristo es el Hijo de Dios, ahora guarda su palabra, pon tu fe en acción, es lo que nos está diciendo aquí Pedro. Pon tu fe en acción, añádele a tu fe virtud, que se vea que eres cristiano. Si eres sal, que la sal haga su función. Si eres luz, que alumbres en las tinieblas. No salgas al mundo exterior a que te dé vergüenza. No seas cristiano solamente en la iglesia. Pues aquí todo mundo es cristiano porque el que no es cristiano no encaja. Pero afuera donde cuesta trabajo, en donde no vamos a hacer el negocio, en donde nos van a correr, en donde se van a burlar de mí, en donde, como en otros países, me pueden matar por ser cristiano. Ahí es en donde tengo que añadirle a mi fe virtud. En el momento de la tentación, en el momento de decir, ay, me pagaron de más, ¿se lo devolveré o no? Bueno, a lo mejor fue, como algunos piensan equivocadamente, gracias Señor por la bendición. No, Señor. Añadirle a mi fe virtud es regresar y decir, ¿sabe qué? Usted me dio de más, esto es de usted. No se lo vayan a descontar a usted. Aquí está. Ay, y ya la gente no sabe qué decir. A mí me ha pasado que he regresado dinero y ay, ¿qué quiere que le diga? No me diga nada. Si me quedo con más dinero, tienen muchas cosas que decirme. Desgraciado, ladrón, no es miserable. Pero cuando uno le regresa, ¿verdad? A veces no están preparados. Pero añádele a tu fe virtud. Luego dice, a la virtud, a la acción, conocimiento. Conocimiento de Dios. Conocimiento, nos está volviendo a decir aquí del conocimiento de Dios. Conocimiento de la palabra. No conocimiento a secas, no es que yo me voy a meter a la universidad a estudiar una carrera de filosofía para entender el conocimiento. No está hablando de ese tipo de conocimiento, sino conocimiento de las cosas que son vitales para mi vida eterna, que es el conocer a Dios, el conocer su palabra. Si no tenemos nosotros la palabra, recordemos cómo el Señor Jesucristo rechazó al diablo y lo venció en las tentaciones que tuvo en el desierto con la palabra escrita y le mencionó versículos de Deuteronomio. No porque escrito está. El Señor pudo haber dicho palabras nuevas, pero nos estaba dando un ejemplo a nosotros que la palabra que ya estaba escrita era la espada que Él utilizó. Así que yo añado a mi fe acción. Tal vez sé muy poquito, pero ese poquito que sé lo voy a poner a practicar. Como el gadareno que recién había sido liberado de los demonios y el Señor le dice, mira, tú quédate aquí y anuncia lo que Dios ha hecho por ti. Tal vez no tienes mucho conocimiento, bueno, no tenía conocimiento de la palabra para nada, pero una cosa sabía, que antes estaba endemoniado y ahora era libre. Como el ciego que sanó también al Señor y dijo, yo lo único que sé es que yo antes estaba ciego y ahora veo. Bueno, ese poquito que estaban ellos predicando era suficiente porque le añadieron a su fe acción, virtud. Pero no es suficiente quedarnos ahí. Hay que aprender más de la palabra y más de Dios y dejar que el Señor nos pueda utilizar de formas más poderosas. Y qué hermoso es lo que aprendemos nosotros cuando estamos leyendo. No tenemos que leer capítulos por leer capítulos. Por tener, darle a Dios nuestra ración de lectura. El Señor no anda buscando raciones de lectura, pero debo de leer detenidamente, dejando que la palabra de Dios penetre en mi corazón, y estoy añadiendo a la fe acción y a la acción conocimiento. Conocimiento de Dios, conocimiento de su palabra y conocimiento experimental de una relación con Dios, que también es muy, pero muy, muy saludable. A ese conocimiento, dominio propio. Sujeta tu carne. Qué bonito hubiera sido que cuando nosotros llegamos delante de Dios y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, el Señor nos hubiera tocado con una varita mágica, ¿verdad? Y hubiéramos sido, nos hace buenos ya. Se nos acabaron las tentaciones. Este cuerpo carnal que antes era enemistad contra Dios, ahora quiere solamente servirlo y quiere hacer el bien. Pero no sucede así. Todavía tenemos este cuerpo de muerte y este cuerpo carnal que tiene deseos en contra de Dios. Y por eso dice aquí, dominio propio. Ahora, al dominio propio, dice aquí, tienes que añadirle paciencia. La palabra paciencia literalmente significa perseverancia, constancia, longanimidad, permanecer dominándote. Qué bonito es escuchar un mensaje de repente que nos quebranta y le decimos, Señor, te entrego mi vida, me arrepiento de todos mis pecados, de este pecado, de este y de este y de este, jamás lo voy a volver a hacer, Señor. Y salimos, tal vez vamos a un retiro, vamos a un estudio especial, salimos con las pilas cargadas y salimos con la energía, decimos, vamos, Señor, estoy para servirte. ¿Cuánto tiempo nos dura una cosa así? Oh, cierto pecado, Señor, ahora ya no, rompo los puentes para poder cruzar a pecar a ese pecado, y antes los tenía allí, Señor, ahora voy a quitar toda manera de poder llegar a ese pecado. ¿Cuánto nos dura antes de que empecemos a construir otro puentecito para llegar a pecar? Dice aquí, tienes que añadir a ese dominio propio perseverancia. De nada te sirve casi llegar, de nada te sirve casi entrar. Como una vez escuché en un devocional muy fuerte, no hay peor llanto, no hay llanto más amargo que aquel que cree que va a entrar en el reino de Dios y no entra. Que le diga, Señor, pero Señor, Señor, ¿qué no hicimos? Ya, demasiado tarde. Señor, Señor, demasiado tarde, mis amados. Y no tenemos que ser así, no tiene que ser así. Entonces le añadimos a ese conocimiento dominio propio, al dominio propio le estamos añadiendo perseverancia, constancia. Hacernos el patrón de dominar nuestra carne, hacernos el patrón de no darle gusto a nuestra carne. A esa paciencia y perseverancia, piedad, que significa características de Dios, buscar tener la mente de Cristo, buscar tener las reacciones de Cristo. Es imposible para nosotros, a nuestra mente carnal, entender. Yo no entendía nunca por qué el Señor quería que pusiera la otra mejilla, por qué el Señor quería que perdonara al agresor, por qué el Señor quería que yo orara por el que me maldice y que lo bendiga. Pero cuando dejamos que el Señor opere en nosotros, que su Espíritu Santo tome control, tenemos la mente de Cristo y estamos añadiendo a ese dominio propio y a esa perseverancia piedad, características de Dios. En inglés la palabra es godliness, que significa característica de Dios, carácter de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Que es lo que el Señor quiere. Y a eso afecto fraternal, que es el amor filial. Y al afecto fraternal, que también tenemos que tenerlo, No digamos, es que el amor fileo es un amor más inferior, es un amor emocional. ¿Sabían ustedes que la Biblia dice que el Señor nos ama con amor ágape, pero también nos ama con amor filial? Y nosotros debemos amarnos unos a otros con amor filial y también debemos amarnos con amor ágape. Debemos de amarnos con sentimientos y debemos amarnos con corazón también, con el deseo de hacernos bien. Y entonces ya este afecto fraternal, dice, necesitamos añadirle amor. En el versículo 8 de segunda de Pedro capítulo 1, Pedro nos acaba de dar una escalerita de las cosas que tenemos que añadirle a nuestra fe. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha libertado de la contaminación del mundo y porque nos ha hecho promesas, pero sobre todo lo más interesante y lo más poderoso, nos ha dado su naturaleza a vivir en nosotros y tenemos la capacidad de añadir a nuestra fe, como nos ha dicho aquí, acción. A la acción necesitamos añadirle conocimiento. Al conocimiento necesitamos añadirle dominio propio. Al dominio propio necesitamos añadirle perseverancia, constancia. A eso también necesitamos añadirle piedad, carácter de Dios. Y a ese carácter de Dios necesitamos añadirle amor fraternal unos con otros, el amor filial, y a ese amor filial el amor fruto del Espíritu Santo, que es el amor ágape. Si quisiéramos nosotros hacer una prueba rapidita, a lo mejor conviene hacerla muy rápida, la he hecho en otras ocasiones, pónganle el dedo allí y vámonos a 1 de Corintios capítulo 13. Si leemos ahí, está la descripción del amor ágape. En el versículo 4 dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y cuando lo leemos así, es un poco abstracto, porque decimos, pues el amor será un sentimiento, será una fuerza, será una cosa utópica, quién sabe qué es. Pero estas son características de una persona. Vamos a quitarle la palabra amor y le ponemos Jesucristo. Y se lee así, miren. Jesucristo es sufrido. Jesucristo es benigno. Jesucristo no tiene envidia. Jesucristo no es jactancioso y no se envanece. No hace él nada indebido. Jesucristo no busca lo suyo y no se irrita y no guarda rencor. Jesucristo no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Jesucristo todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta, y Jesucristo nunca deja de ser como anillo al dedo, ¿verdad? Ahí ya vemos que es que la característica de una persona. ¿Qué pasa si quitamos en la palabra Jesucristo y ponemos nuestro nombre? Pues yo no lo puedo leer, pero lo deberíamos de poder leer. Y lo que nos está diciendo Pedro es: añádale a tu fe acción. Si le añades a tu fe acción, añádele a esa acción conocimiento para que tu acción sea todavía mejor. Como dice Hebreos, la comida, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, por haber añadido virtud a su fe, tienen ejercitados sus sentidos en el discernimiento del bien y el mal. Entonces añadimos conocimiento, y si añadimos conocimiento a ese conocimiento, dominio propio, sujetar nuestra carne, pero la sujetamos todo el tiempo, no solamente un día o un periodo de tiempo, sino perseverando en no darle gusto a nuestra carne, añadimos carácter cristiano, carácter de Dios en nuestra vida, pensamos con la mente de Cristo, como dice 1 de Corintios capítulo 1, y a eso le añadimos nosotros también el amor fraternal. Vamos a entonces, mis amados, a llegar de nuestra fe al escalón, a poder poner nuestros nombres en 1 de Corintios 13, porque le hemos añadido todas estas cosas a nuestra fe. Hemos llegado entonces a lo que Pedro dice: esto es lo que yo quiero compartir con ustedes y que es valiosísimo. Pero aún continúa diciendo en el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente utiliza la palabra conocimiento, como lo mencionamos anteriormente. Conocer al Señor. Dice, si estas cosas están en ti y abundan, si tú has puesto, como dice el versículo 5, poniendo toda diligencia para añadirle a tu fe virtud, conocimiento, etcétera, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Si has puesto todo tu esfuerzo allí, porque mis amados, déjenme decirles que la salvación es toda gracia y todo esfuerzo, toda entrega. Toda gracia y toda entrega. No solamente es que el Señor hace todo, yo me quedo sin las manos cruzadas. Si eso fuese así, y la voluntad de Dios, como dice Pedro, nos va a decir más adelante, es que nadie se pierda, sino que todos lleguen al conocimiento de Dios, a la salvación. Si la voluntad de Dios es que nadie se pierda, Él simplemente muere por todos los pecadores y hace que todos sean buenos. Pero el Señor no quiere robots, mis amados. Estamos en el proceso de hacer eso. Así que, dice, si estas cosas están en ti y abundan, le estás poniendo todo tu esfuerzo, no vas a estar ocioso en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Este sí es condicional, ¿ok? Si eso está en tu vida y abunda, vas a tener muy buen fruto. Hay otro sí. Pero si no, dice, el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. La versión internacional lo dice así. En cambio, el que no las tiene, es tan corto de vista que ya ni ve. Se le olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Se le olvidó. Ya se me olvidó, si yo no estoy viviendo aquí, qué terrible es cuando una persona pierde el enfoque de lo importante, por descuidarse en lo no importante. O sea, te pierdes el objetivo, el que dice, el que no tiene estas cosas, ya se le olvidó que fue perdonado por Cristo, ya se le olvidó que fue lavado, está distraído, está caminando por otro camino, tiene piedras y espinos en su terreno, y no tiene fruto, no tiene fruto, no tiene fruto. ¡Qué terrible! Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, y otra cosa condicional, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¡Qué tremendo! O sea, tenemos que hacer firme nuestra vocación y elección. Sí, hemos sido elegidos por el Señor, pero hay que hacer firme eso. Y nuestra vocación, el Señor nos ha llamado a una vida santa, hay que afirmarnos en las cosas de Dios. Dice, porque haciendo estas cosas... Y aquí está la promesa, tremenda promesa. Guardando esto en mi vida, que no se trata, como he dicho, de matar el dragón de 500 cabezas, no señor. Simplemente de añadir esto a mi fe, para llegar al fruto del Espíritu Santo de amor. Dice, no vas a caer jamás. Si la palabra caer también significa, ni siquiera vas a andarte tambaleando. Vas a andar caminando seguro en el camino de Dios, y el diablo no te va a poder hacer frente. Yo una vez estaba escuchando al pastor Chuck Smith en una plática, en un congreso de pastores. Algunos de los pastores de Calvary Chapel eran calvinistas y otros no tan calvinistas o medio arminianos. Y estaba la situación de que si la salvación se pierde o no se pierde, la discusión entre los pastores. Y llegó el pastor Chuck Smith como a limpiar el terreno y hablar, y todo el mundo estaba así. A ver qué va a decir. Y me maravilló lo que dijo, porque le dijo, yo estoy seguro que no voy a perder mi salvación. Y todos los calvinistas, ya ven, para que se les quite. ¿Ya ven? Y luego dijo, porque no pienso, pero ni tantito, abandonar a mi Señor Jesús. Nunca. O sea que vienen las dos cosas allí. Las dos cosas tienen que estar allí. Si tienes estas cosas en tu vida, no vas a estar ocioso en el conocimiento de Dios y no vas a caer jamás. Si no eres ciego, se te olvidó que has sido perdonado, vives una vida sin fruto, una vida que no tiene absolutamente nada que ver con el Señor, y puede que llegues en aquel día a escuchar las palabras, ¿por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? No te conozco. ¡Wow! ¿A quién se lo dice el Señor? Pues no eran a unos ateos, no eran a unos herejes. Era algunos que creían que iban a entrar en el reino de los cielos, y ahí no entraron, sino fueron al lloro y al crujir de dientes. Y el versículo 11, tremendo. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Hay gente que dice, a mí no me importa cómo entre. De panzazo si es necesario, como decimos en México, ¿verdad? Cuando... En la prueba apenas te salió un 6, porque si te salía un 5.9, ya no entrabas. Allá califican del 0 al 10, ¿verdad? Hay otros países que, como en Chile, hasta el 7 es la máxima calificación. Pero el 5 no te pasa. Pero hay gente que, ¡ay, me saqué un 6, ya pasé! Y hay gente que dice, ¡ay, man, se está cerrando la puerta del cielo y entré! ¡Ay, entré! ¡Aleluya! 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 ¡Entré! ¡Entré! ¡Juá! No, ¿quién quiere entrar así al reino de Dios? Dice, si tienes estas cosas y abundan en tu vida, vas a tener amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fíjense lo que nos dice en contraste a esto también, Juan. Denle dos vueltas a sus páginas allá en su Biblia. La primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 28, dice, y ahora, hijitos, permaneced en él. Fíjense. Permaneced en él. Este es el mandamiento. Tienes que permanecer, como también está diciendo aquí Pedro. Tienes que hacer firme tu vocación y elección. Permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza. No que a ver si vamos a entrar o no. Para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. ¡Wow! Hay que permanecer en él para que en su venida no nos alejemos de él avergonzado. Tú puedes decir, sí, pero de cualquier manera estoy entrando en el reino de Dios. ¿Será? ¿Vas a arriesgar tu eternidad para vivir una vida mediocre cuando el Señor está diciendo que te esfuerces, que agonices a entrar por la puerta estrecha? cuando el Señor te está diciendo que tienes que tener toda tu atención buscando el reino de Dios y su justicia? El Señor Jesucristo no dio opción a la mediocridad. Y la palabra de Dios en ninguna parte, nadie me puede mostrar un versículo que diga, nah, no importa lo que hagas, de cualquier manera vas a entrar. No. Tienen que manipular la escritura y tienen que muñequearla demasiado para que, así como un abogado manipula la constitución, para que diga algo que no dice. Lo que dice la palabra de Dios es que tengo que correr la carrera como si fuese solamente un premio el que se va a ganar. Que tengo que despojarme de todo aquello que me hace daño. Que tengo que entrarle con todas las fuerzas, porque no estamos jugando, sino estamos corriendo la carrera de nuestra vida eterna, mis amados. Es nuestra vida eterna. Dios ya está en el cielo y nadie lo va a bajar de ahí. Y los ángeles también están en el cielo. Y los que han muerto en Cristo Jesús, que sabemos que están con el Señor, están allí. Nosotros estamos aquí. Hemos reconocido a Cristo como nuestro Salvador, tenemos nuestra fe. Añadamos todas estas cosas que dice Pedro y mantengámoslas. Mantengámoslas, no por un momento, sino poniendo toda diligencia. Por eso dice aquí Pedro, y me maravilla la forma en la que continúa hablando. Dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Por esto, ¿por cuál esto? Porque quiero, dice Pedro, que ustedes tengan una amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque no quiero que tengan duda. Mi amado hermano o hermana en la fe, ¿tienes duda? Si tienes duda, tienes que añadirle a tu fe virtud, conocimiento y confiar en la gracia de Dios. Como dije yo, es toda gracia y es todo esfuerzo. No digamos, ay, entonces yo le voy a ayudar a Cristo. Momentito. Si se trata, lo que el Señor está haciendo en nuestra vida es desarrollar el carácter de Cristo en nuestra vida. ¿Cómo creemos que eso va a llevarse a cabo? ¿Por la obra del Espíritu Santo? Por supuesto. Pero la carne está tratando de pelear contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y tú decides en tu vida a quién le vas a dar el control de tu vida. ¿Al Espíritu o a la carne? Tú lo decides. Entonces, como dice aquí la Escritura, Pedro dice, yo, dice, por esto mismo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Yo sé, dice Pedro, que esto ya lo he dicho antes, ya lo saben ustedes, ya lo saben, y están confirmados. Y tal vez ya añadieron a su fe todo lo que acabo de decir y están bien, pero se los tengo que volver a decir porque somos personas olvidadizas. Tenemos una mente carnal y se nos necesita estar diciendo cuál es lo importante, cuál es lo vital para nuestras vidas todo el tiempo. Y dice Pedro, yo no dejaré de recordarlos, todas estas cosas, aunque ya las sepan ustedes. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. O sea, se los estoy diciendo ahora porque yo sé que me voy a partir. Pero fíjense lo que dice el versículo 15. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. O sea, las estoy escribiendo para dejárselas escritas, para que cuando yo ya no esté, ustedes también las estén leyendo. Y también voy a procurar dejar gente que les esté recordando estas cosas, por si acaso guardaron la cartita y se los olvida leerla, porque esto es vital, dice Pedro. Mis amados, Pedro nos está diciendo aquí lo que es vital para cada uno de nosotros. Los medios están puestos. La vida que vivimos aquí es un instante. No juguemos con nuestra fe. Tomemos las cosas en serio. A mí me gustaría poder creer, como creen muchos hipercalvinistas, que yo no voy a perder mi salvación jamás y que me puedo relajar y que la obediencia es opcional. Yo saldría brincando de gusto de aquí. Pero ¿saben qué me da más gozo? Saber que Dios no acepta mediocridad en el reino de los cielos. Los asesinos no van a poder entrar en el reino de los cielos. Esto quiere decir que aunque hayan aceptado a Cristo como su Salvador, si siguen siendo asesinos, en el reino de los cielos no van a entrar los asesinos, no van a entrar los ladrones, no van a entrar los borrachos, no van a entrar los mentirosos, no van a entrar los homosexuales, no van a entrar toda la gente que hace maldad, y las listas que tenemos aquí, no entrarán en el reino de los cielos los que no han sido transformados. Y alguien puede gritar, pero yo no tengo la fuerza. Pues nadie la tiene. Mismo Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Yo no puedo hacer el trabajo. Gracias doy a Cristo Jesús que por medio de la ley del Espíritu, el Espíritu viviendo en mí, es el que me capacita. Pero como dije al principio, no es automático, no por el hecho de que el Espíritu Santo entró en mi corazón, yo ya soy bueno. Puedo ser, puedo dejar que el Espíritu Santo obre en mí, y ¿saben qué? Ya con el Espíritu Santo puedo realmente agradar a Dios en todo. Ya con el Espíritu Santo, sin Él no, pero siendo una nueva criatura, aquello que no le servía a Dios ahora le sirve, y le sirve mucho, le sirve muchísimo, mi vida. Y no solamente estamos tratando aquí el tema de la salvación, de tener una amplia y generosa entrada, sino una vez que yo he añadido a mi fe, virtud, conocimiento, etcétera, hasta llegar al ágape, el fruto del Espíritu Santo, tengo una vida activa que en beneficio de mío y de la gente que tiene contacto conmigo. Vengo a ser una luz brillante, un verdadero representante de Cristo Jesús. Y el Señor me va a dar una recompensa, no solamente una amplia y generosa entrada, sino una recompensa. Queremos escuchar las palabras, bien, buen siervo y fiel. Te entregué 5 talentos y 5 talentos me entregaste. Te pusiste a trabajar, te pusiste a hacer lo que tenías que hacer. Usaste los talentos que te di, usaste la herramienta que te di, usaste el conocimiento que te di para mi gloria. Te tengo confianza, entra en mi reino porque te tengo toda confianza. Nadie quiere entrar, como dije, así de panzazo, así como que, ay, casi me quedé afuera, ¿verdad? Me machuqué casi un dedo antes de que se cerrara el portón. No. Y Pedro es el que abre la puerta, ¿no es cierto? Así que Pedro está diciendo, si quieres que te deje pasar, tienes que vivir así, porque si no, a ver, chiste, no. Y no hay purgatorio, no hay que, bueno, aquí voy a purgar algunas faltitas y ya después, y que esté un poquito chamuscado, ya voy a poder entrar en el reino de Dios, ¿verdad? No, eso no va a estar así. La Biblia no habla de esto. Dice el versículo 16, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. O sea que Pedro está diciendo, yo fui testigo. Esto que se les estoy diciendo es algo verdadero, porque fui testigo en un momento dado de ver a Cristo Jesús en su gloria. Estaba yo con Juan y con Jacobo, y estábamos los tres en ese monte, y el Señor se transfiguró, y se apareció Moisés y Elías también, y vimos la gloria de Cristo Jesús que tenía antes de venir aquí. Lo vimos con nuestros propios ojos. Tal vez en el momento el Señor le dijo, no le vayan a decir a nadie, porque no era prudente decirle a nadie en ese momento, porque tal vez le iban a decir, pues ¿de cuál fumaron ustedes allá arriba, verdad? Pero ¿saben qué? Después que ya el Señor resucitó, ellos pudieron hablar de ese monte, de esa transfiguración, y dice, somos testigos de lo que sucedió allá arriba, en el Monte Santo. Escuchamos la voz del Padre que dijo, por causa nuestra, de 3 pelagatos que estábamos allí, por causa nuestra, el Padre habló y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, escúchenlo a Él. Dice, por eso les estoy diciendo estas cosas. Pero dice también aquí, de cualquier manera, dice, también tenemos la palabra profética, y es más segura que tal vez el testimonio que yo les estoy diciendo, dice Pedro, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dice que tenemos la segura palabra de la profecía. Estaba yo meditando que en las 2 clases que hemos tenido, excelentes clases, una acerca de la formación del canon y la otra clase acerca de la apologética, estábamos viendo, porque para mucha gente esto es tropiezo, causa de tropiezo, y la Biblia tiene errores. ¡Ay! ¿Cómo que la Biblia tiene errores? Es la palabra de Dios inerrante. Bueno, sí, espero que hay errores de traducción y hay de omisión. Y hay gente que se rompe las vestiduras. Hay una Biblia que se llama la Biblia textual, que tengo yo en la casa y la utilizo para estudiar. Y es una Biblia que varios eruditos se han puesto a trabajar buscando la traducción perfecta entre los manuscritos más antiguos, comparando manuscrito con manuscrito y diciendo esto debería ser así. Estos versículos de aquí fueron añadidos. Y cuando hay porciones de la Escritura que dicen estos fueron añadidos posteriormente, ¿por qué no? Hay pastores que se rasgan las vestiduras y dicen, ¿cómo que le están quitando versículos a la palabra? Porque a esto se le llama crítica de la Escritura, pero es una crítica sana. Está la alta crítica que salió en Alemania hace como siglo y medio, por ahí, y que se dedicó a destruir las Escrituras, a criticarlas, sin base alguna. No estamos hablando de esa crítica. Pero les digo, mis amados, yo no le veo problema con que haya errores de traducción. Nuestra Biblia, Reina Valera, que estoy leyendo yo aquí, fue tomada del Textus Receptus. El Textus Receptus es una traducción que hizo Erasmo de Rotterdam y que tiene errores porque le añadieron muchas cosas que estaban en el margen. Y alguien puede escandalizarse con esas cosas a decir, entonces yo no le voy a creer a la palabra de Dios. Pero déjenme decir lo que acaba de decir aquí Pedro. Momentito. Dios está en todo esto. Ah, pero que un evangelio dice que hay un gadareno y acá dice que son dos. Ya, no puedo tener confianza en la Escritura porque si la palabra de Dios, ¿cómo se va a contradecir? No hay contradicción ninguna. Tal vez uno vio doble o tal vez lo consideraron que había dos. ¿Qué sé yo? Pero el Señor permite esas cosas. ¿Saben por qué, mis amados? Y para mí esto me emociona. El Señor le preguntaron a sus discípulos, Señor, ¿por qué hablas en parábolas? Yo escuché una vez diciendo, Jesucristo era el maestro de maestros, el supermaestro. Y la parábola era una forma tremenda de enseñar. La parábola era esconder la verdad un poquito. Y les dice a sus apóstoles, ¿por qué enseñas en parábolas y no hablas abiertamente, Señor? Esa fue la pregunta. Le dijo, porque tienen ojos y no quieren ver, y tienen oídos y no quieren oír. Y les estoy dando una excusa para no escuchar si no quieren escuchar. Y aquí era persona que no quiere ver la Escritura como inspirada por Dios, porque dice aquí que los que escribieron, escribieron inspirados por Dios. Y si alguno puso un gadareno y el otro puso dos gadarenos, es porque el Señor quiso que así saliera en la Escritura. ¿Me entienden? Y con todos los errores de traducción y los errores de lo que haya, de omisión y lo que haya, la palabra de Dios continúa siendo poderosa porque está aquí lo que debe de haber para cada uno de nosotros. Y si alguien dice, yo no puedo creer en la Biblia porque esa Biblia tiene traducciones, bueno, si no quieres ver, no veas. Ahí hay una excusa. Pero yo lo veo como una forma gloriosa. Picasso, yo cuando fui a unos museos en España, yo no sabía que Picasso pintaba pinturas de realismo impresionantes, de retratos y de paisajes increíbles. Yo pensé, a lo mejor algo le pasó en la cabeza que pinta a la gente distorsionada. Lo hace a propósito. Yo tengo una tarjeta de presentación que tengo una guitarra hecha así como un dibujo y no es una guitarra perfecta. De hecho, yo quería que un niño me la dibujara porque yo quería una guitarra así. Y el Señor ha hecho que los hombres como nosotros nos ha utilizado como la pluma para escribir la palabra de Dios. Bueno, a nosotros no, pero a los que escribieron aquí, inspirados por el Espíritu Santo. Y tenemos la inerrante, bendita palabra de Dios en nuestra mano por voluntad del Espíritu Santo. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Ciertamente queremos añadir a nuestra fe todas estas cosas que hemos leído, Señor, para tener una entrada amplia y generosa cuando estemos en tu reino, Señor, y tener fruto para vida eterna que te glorifique a ti todo el tiempo. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.